Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha confesado hoy que está inquieta por la vuelta al cole de su hija y dice que es un lío para todos. Bueno, pues está muy bien que la ministra nos cuente sus preocupaciones. Los políticos que son padres entienden mejor a la gente, especialmente a la gente padre. Todos los que tenemos hijos que vuelven al cole estamos más o menos preocupados. Dice la ministra que hay que abrir un debate sobre el modelo de cuidado, que esto no es Noruega. Y con esa frase se le ha acabado a la ministra la empatía. La empatía era lo que había que tener. Hubo una época en que había que decir siempre que se tenía empatía, la capacidad de ponerse en el sitio del otro. Se le ha visto el plumero a la ministra. Ha querido tapar la ministra el enésimo caos y la enésima improvisación sobre la baja o no baja de los padres que se tienen que quedar en casa porque su hijo no está malo, pero sí está en cuarentena. Como en otras ocasiones, como cuando lo del paseo o no paseo de los niños, Podemos dice una cosa, los ministros socialistas dicen otras. Todo el verano han tenido el gobierno central y las comunidades autónomas para organizar la vuelta al cole y ahora estamos con otra vez el lío y el caos. Cuando uno quiere enterarse de lo que pasa en la vida política española, tiene que pasarse el día apartando el humo que deja el postureo. La visita de Rufián hoy a la Moncloa ha sido un ejemplo de ese postureo que deja todo el aire lleno de humo. Sánchez tiene bastante avanzada ya la nueva mayoría para sacar adelante las cuentas públicas después de que, bueno, Ciudadanos se muestre bastante dispuesto a facilitar la aprobación de los presupuestos con sus votos. Pero hay que mantener las apariencias, darle a la máquina de hacer humo. Por eso hoy la ministra portavoz, la ministra Montero, ha dicho que, bueno, las puertas siguen abiertas para Esquerra, ha sugerido que las puertas siguen abiertas para Esquerra. Ha tenido un modo muy particular de dejar esa puerta abierta porque ha dicho que a todos los partidos les une el amor a España.
Solicitando a todas las formaciones que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España.
Bueno, si algo de amor quedase entre Esquerra y Sánchez, Montero no hubiera hablado del amor a España. Rufián ha reclamado la mesa bilateral. ¿Te acuerdas de la mesa bilateral, aquella de la autodeterminación? Rufián ha dicho, eso sí, que ellos son incompatibles con Ciudadanos y que el cambio de socios que va a realizar Sánchez va a provocar que llueva fuego y se despierten volcanes de azufre en Moncloa. La alianza del gobierno ahora con Ciudadanos va a hacer saltar por los aires pues el gobierno de Podemos, ¿no? El gobierno con Podemos, ha dicho Rufián. Rufián, ya digo, ha reclamado la mesa bilateral y la ministra portavoz, la ministra Montero, se ha mostrado dispuesta a convocar la mesa bilateral, la taula que le llaman, en septiembre.
La voluntad expresada por Esquerra Republicana, la han escuchado, es que la mesa se reúna a mediados de septiembre. Por este gobierno no hay ningún problema, si así lo acuerdan los gabinetes, tanto del señor Sánchez como del señor Torra, para que se pueda producir.
Del señor Torra, ahí está la clave. Algunos han confundido el humo con la realidad y han interpretado que Esquerra puede apoyar los presupuestos si hay mesa y que el gobierno está dispuesto a convocar la mesa para que Esquerra apoye los presupuestos. Pero claro, no parecen haber escuchado cómo Montero y como el propio Rufián le pasaban la pelota a Torra para que convoque la mesa. Y Torra, como ya pasó en julio, no quiere mesa bilateral que valga. Torra está a otra cosa. Aguantar cuanto más tiempo mejor en la presidencia mientras le llegue la inhabilitación y a echar a lo que queda del PDCAT de su gobierno, que es lo que ha hecho hoy. Está en la pelea de primos. Debajo del humo lo que tenemos es un acuerdo que se acerca con Ciudadanos y PNV y algunos más, una renuncia a subir impuestos y un obligar a Podemos a tragarse su radicalismo, al menos en el ámbito económico. No habrá radicalismo económico. Pero claro, algún radicalismo ideológico tendrá que darle Sánchez a Podemos para que tenga una válvula de escape, para que se conforme. Y aquí es donde habrá que echarse a temblar, que se preparen las escuelas de iniciativa social o que se preparen las iniciativas feministas clásicas, porque vamos a tener mucha ideología queer en los próximos meses. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora que en Murcia también se endurecen las medidas para controlar los brotes de coronavirus. Además, la localidad de Archibel vuelve a una fase 1 flexibilizada. COPE Murcia, Pedro González.
Se va a suprimir el servicio de barra en bares y restaurantes en toda la región de Murcia. Así lo ha acordado esta mañana el Comité de Seguimiento de la COVID-19 tras los datos arrojados la última semana. Escuchamos a Manuel Villegas, consejero de Salud.
La supresión del servicio de barra y servicio en ventana en hostelería y restauración. El servicio de epidemiología ha podido verificar que en ese tipo de servicios se produce un mayor riesgo para el contagio. Para los actos multitudinarios se reduce el aforo máximo a 100 personas en toda la región.
Y también la población carabaqueña de Archibel, de 1.200 habitantes, pasa a fase 1 flexibilizada con limitación de movilidad tras sumarse 22 positivos en dos brotes. Uno de ellos, por cierto, está ingresado en la UCI.
Y la bolsa ha cerrado con tibieza, presionada por la apertura bajista de la bolsa de Nueva York. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la sesión había comenzado con fuertes ganancias, pero progresivamente se han ido evaporando. La bolsa de Nueva York, que ayer marcó nuevos máximos históricos, hoy se ha girado a la baja y además con fuerza, sobre todo las empresas tecnológicas, lo que ha echado todo un jarro de agua fría sobre los mercados europeos. El índice IBEX 35 ha subido un 0,13%, hasta 7.006 puntos. Es una ganancia que sabe a poco porque ha llegado a moverse 150 puntos más arriba. Han subido los bancos y las empresas relacionadas con el turismo, muy castigadas en las últimas semanas. En los demás mercados se debilita el euro, baja el petróleo y baja el oro. Y en el mercado de deuda, el Tesoro ha colocado hoy bonos y obligaciones, ha captado 4.500 millones de euros y ha conseguido abaratar un poco más sus costes de financiación.
Y te cuento que continúa a esta hora la declaración por videoconferencia ante una jueza argentina del exministro del Interior español Rodolfo Martín Villa. Le acusan de 12 muertes ocasionadas por disparos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que él dirigía cuando estaba al frente del departamento entre 1976 y 1979. Juan Andrés Ruber.
La causa abierta hace 10 años en Argentina le responsabiliza de esa docena de homicidios y se le acusa de delitos también de lesa humanidad cuando Martín Villa era el titular de Interior en España. El exministro no ha eludido los requerimientos de la jueza y continúa a esta hora, ha empezado a las 4 de la tarde, esa comparecencia para explicar lo sucedido desde la Embajada Argentina en Madrid y lo hace consciente, según ha dicho, de que la cuestión de fondo es encauzar el proyecto político de la transición. Los hechos que se le imputan son parte de la querella argentina en la que se investigan los sucesos que tuvieron lugar entre los años 1976 y 1979, una época marcada, recordemos, por las graves tensiones políticas y también por el terrorismo de ETA. Martín Villa ha enviado a la jueza cartas de, entre otros, los expresidentes González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Una misiva que señala que el exministro del Interior ofreció una contribución decisiva para el gran pacto de convivencia que fue esa transición.
Y en los deportes, España debuta en la Liga de las Naciones, Daniel Asenjo.
A las 9 menos cuarto contra Alemania en Stuttgart, la selección española arranca su andadura en el torneo europeo. La última hora la tiene Miguel Ángel Díaz. ¿Vale?
Dos campeonas del mundo frente a frente. Vuelve Luis Enrique un año y medio después al banquillo nacional con muchas dudas en el once. Para empezar, ¿quién será el portero? Parece que De Gea, con Ramos y Busquets en el once y con la opción de que Reguilón y Ansu Fati debuten de inicio. Enfrente una mermada Alemania sin muchos jugadores del Bayern, con Timo Werner y Sañá en la delantera. Recordemos que finalmente solo se van a permitir 3 sustituciones.
Pueden seguir el encuentro con todo el equipo de Tiempo de Juego a partir de las 8:15. En el Barça, la última hora del caso Messi es la reunión de poco más de una hora que ha mantenido el jugador con su padre y representante para intentar aclarar su futuro. En tenis, Bautista y Muguruza están disputando la segunda ronda del US Open. De momento, cara y cruz. Buenas noticias para Bautista, que ha ganado el primer set ante Kecmanovic. Peor le va a Muguruza, que debe remontar después de perder la primera manga ante Pironkova. Y en ciclismo, el kazajo de Astana, Alexei Lutsenko, se ha impuesto en la sexta etapa del Tour de Francia. Adam Yates continúa como líder.
Gracias, Dani. Y tenemos ya los datos actualizados a hoy del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues España suma 9.000 casos más de coronavirus, con 40 fallecidos desde ayer y más hospitalizados, hasta llegar a los 7.194, con lo que se mantiene la tendencia al alza. Son 1.000 más que a principios de esta semana. También se incrementa el número de pacientes en UCI, que llegan a los 930 y que son unos 50 más que ayer. Madrid rebaja ligeramente su incidencia, con 163 casos menos que ayer, y presenta un total de 1.882 hospitalizados y 225 ingresos en UCI. Cataluña, sin embargo, presenta un repunte de positivos y comunica unos 1.500 casos nuevos, 6 defunciones y 126 pacientes en UCI. La mitad de los 360 contagiados en Castilla y León están en Valladolid, donde la ocupación hospitalaria se ha multiplicado por 6 desde mediados de agosto, y Andalucía supera por primera vez la barrera de los 1.000 contagiados en un día, 3 fallecidos, y han aparecido nuevos brotes en residencias.
Gracias, Maribel. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 29 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana seguiremos con temperaturas en aumento, con 31 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en la salida por la A3 en Rivas y en la salida por la A42 en Fuenlabrada, en este caso por una avería de un vehículo que corta el carril derecho. Ya tenemos datos actualizados del coronavirus. Baja el número de contagiados a 941, son 163 menos que el día anterior. Han fallecido 23 personas, 2 más que ayer. Los hospitalizados suben en 52, con un total de 1.882, y hay 5 personas más en la UCI, son 225. Y un brote con 33 casos de coronavirus en el albergue de San Isidro. Se han contagiado 30 residentes y 3 trabajadores. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es jueves, es 3 de septiembre. Fíjate, casi 3,5 millones de españoles tenemos a día de hoy en el móvil la aplicación Radar COVID. Es más, Andalucía, Cantabria, Aragón, Canarias, Castilla y León, Islas Baleares y Murcia son las 8 comunidades autónomas en las que, en teoría, ya está funcionando la aplicación para el rastreo de contagios del gobierno. Y la vicepresidenta Nadia Calviño anunció ayer además la incorporación de Madrid y Navarra a esta lista de comunidades, a las que dijo en las próximas semanas se sumará el resto de España. Entonces, ¿por qué no recibimos ninguna alerta? Bueno, pues porque de esa larga lista, solo Andalucía, Baleares, Canarias y Murcia han asegurado que la aplicación está totalmente implantada, es decir, que sus sistemas de atención primaria sí están comunicando mediante un código los positivos que, si tú quieres, porque esto es voluntario, claro, pues pueden ponerlo en la aplicación para así avisar a la gente que haya estado durante un tiempo determinado y a corta distancia al lado de alguien que haya dado positivo, y así pueda extremar las precauciones o contactar inmediatamente con su centro de salud. Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Porque una cosa es anunciar que una comunidad se ha unido a la aplicación de este rastreo y, claro, otra muy diferente que de verdad esté funcionando.
Muy diferente, y además pueden pasar mucho tiempo entre una cosa y otra. Tú te puedes descargar la aplicación, como han hecho esos millones de españoles que ya lo han hecho, pero ver que no funcionan. Y no funciona porque cada una de las comunidades autónomas tiene luego que habilitar el resto del mecanismo, no solamente la aplicación, el sistema de detección, de recogida de códigos y de envíos de esos códigos a las personas que han estado en contacto con una persona que es positiva. Y eso lleva mucho tiempo. Lleva tiempo, requiere ciertos recursos. Es más, requiere poner en marcha un sistema de alertas que además a su vez va a requerir nuevos recursos, porque requerirá que la atención primaria sea capaz de aceptar una posible avalancha de personas que les van a llamar advirtiendo que la aplicación les ha avisado de que han estado cerca, claro, de una persona positiva, y eso hace que algunas comunidades vayan pues con más cautela o con más tiempo a la hora de aplicarlas. Ahora mismo, por ejemplo, pues en Madrid y Navarra, como se había anunciado por la ministra, pues no sería útil tener la aplicación, por porque sigue sin estar en marcha el sistema que hay detrás de esa aplicación.
Claro, por mucho que tú la tengas descargada, te va a dar igual porque no te va a llegar ninguna alerta. Bueno, no sé si recuerdas, si recuerdan los oyentes, que el programa piloto de esta aplicación tuvo lugar en La Gomera. Allí, con una población reducida, se hizo la primera prueba de este radar COVID. Y luego en Aragón, este lunes, se ha empezado a probar en Calamocha, en Teruel, que es un municipio pues de poco más de 4.000 habitantes. Será el paso previo para luego ponerlo en marcha en la totalidad de la comunidad de Aragón. Nerea Clavero es vecina de Calamocha. Hola, Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya te has descargado la aplicación?
Sí, la tenemos descargada todo el equipo de la farmacia y la tenemos en los mostradores, pero como ha dicho el compañero, pues todavía no funciona.
Ajá, bueno, Nerea, eres técnico de farmacia, que no lo he dicho, sí. Por eso dices que la tenéis descargada todos los que trabajáis en la farmacia, ¿no?
Sí, lo tenemos puesto en los mostradores, porque si nos la dejamos en las chaquetas o lo que sea, pues efectivamente no va a funcionar, porque el Bluetooth tiene un alcance muy corto.
Pero tú ya sabes, por ejemplo, ¿ya sabes cómo funciona?
A mí realmente me pone que error al cargar los datos, entonces a mí no me carga. A mí no me carga nada, yo la tengo todo el tiempo por si entra la gente, pero claro, realmente si los pacientes que vienen no la tienen descargada, en ningún momento voy a saber si 100% puedo estar segura de si he estado en contacto o no.
¿Cuándo te la descargaste, Nerea? ¿Cuándo de repente pues os mandaron
el aviso?
Yo creo
que hace un par de semanas o así que me la descargué.
¿Ya un par de semanas? ¿Y todavía te da error al cargar?
Sí, sin embargo, a mis compañeros no les pones no les sales alerta. Y yo me la he desinstalado, me la he vuelto a instalar y me sigue saliendo error al cargar los datos, me pone.
Vaya.
Bueno, la verdad es que es complejo, la verdad, el sistema es complejo, depende mucho de los terminales de cada uno de nosotros, del tipo de teléfono que llevemos, problemas técnicos que pueda haber, que evidentemente los hay, y por eso se hacen estas pruebas pilotas. Yo no sé, Nerea, si tú en el caso de que, suponiendo que te has descargado, que te funciona, que el sistema va bien, ¿tú serías de las personas que va a dar el permiso para que si tú eres positiva salga ese código? Porque hay gente que tiene cierto reparo a que la intimidad pues puedan saber sus datos.
No, pues al final estoy súper expuesta y expongo a mucha gente a la vez, entonces me parece una aplicación interesante para que la gente esté alerta.
Por eso, entre otras cosas, has decidido participar, ¿no?, en esta prueba.
Sí,
¿conoces a mucha gente que lo haya hecho, aparte de, por lo que veo, todos los que trabajáis en la farmacia? Por ejemplo, clientes tuyos que vayan a la farmacia, tú les comentas esto y dicen, ah, pues vale, yo me la voy a descargar.
Sí, sí, hay gente. Sí, de hecho, creo que dijeron que había como unas 1000 y pico personas hace una semana que se la habían descargado en Calamocha.
Ya.
Pero claro, la población también es de edad avanzada, entonces un tanto por ciento de la población que atendemos, si tiene móvil, si te podrá tener la aplicación, otro tanto por ciento no, lógicamente.
Claro, este es un dato interesante, porque y además te quería preguntar por él, porque aunque el sistema técnico detrás es muy complejo y muy difícil de entender, la aplicación es sencilla, porque cualquier persona que tenga un móvil, más o menos tú ves que puede descargársela fácilmente.
Sí, claro. Sí, es sencilla de descargar y es sencilla de usar. Aquí directamente te sale que notifiques tu positivo. Claro, no he probado a hacerlo porque no lo soy, por suerte. Entonces, no sé luego qué pondrá, pero sí que pone que los datos son anónimos y en la propia aplicación pues salen una serie de recomendaciones que creo que todo el mundo ya tenemos claro.
Pero aún así, tú no has recibido, entiendo, ninguna alerta en estos días.
No,
vale.
No.
Y los que te acompañan, por ejemplo, dime.
Tampoco. Y yo sé, por ejemplo, que he atendido a gente que posterior ha salido positivo, por ejemplo. Ahí yo tengo todas mis medidas y todo eso, pero claro, lógicamente, o no tenían la aplicación instalada o realmente no ha funcionado.
Ah, claro. Esa es la cuestión.
Claro.
Es una aplicación que no solamente depende de la tecnología, depende también del uso que hagamos nosotros de ella.
Claro,
la tecnología sola no funciona. Si nosotros no somos solidarios para utilizarla bien, pues tampoco va a dar ningún aviso a los demás.
Claro.
Bueno, Nerea, pues nada, sigue adelante, estaremos pendientes. Es una prueba que estáis haciendo ahí en Calamocha para ver si verdaderamente funciona y esto se puede implantar definitivamente en todo Aragón. Por el momento tú te la has descargado, tus compañeros también, no habéis recibido
sí, nos
ninguna alerta.
Muy interesante además, sí.
Sí, sí, pero claro, me imagino que como decía Jorge, a lo mejor es que esto lleva su tiempo, no es de un día para otro y hay que
claro.
poner en marcha también todo un sistema que tiene que ver con la atención primaria para que realmente esto funcione y oye, no es a lo mejor de un día para otro, pero bueno, bien está que empecemos ya todos a familiarizarnos con cómo funciona y a pensar, como decía Jorge también, sí, obviamente es una cuestión de solidaridad, pues queremos bueno, pues compartir este dato de que podamos ser positivo en un momento determinado. Se supone que la aplicación, y así nos lo están explicando, va en todo momento a respetar nuestra privacidad. Nerea Clavero, vecina de Calamocha, nos vas contando, a ver si te sale alguna alerta un día de estos y nos dices.
Sí.
Oye, Jorge...
Porque
aquí la cuestión es que esto funciona por Bluetooth, es decir, el, sí. memorio, el teléfono tiene una memoria. Yo, por ejemplo, me acerco a ti, estoy en una conversación contigo, los dos tenemos descargada la aplicación y el teléfono sabe, por decirlo así, o se queda con la información de que durante 15 minutos, 20, 30 o los que sean, yo he estado un día X charlando contigo. En un momento determinado tú, pues por lo que sea, o yo, resulta que te encuentras mal, vas al centro de salud, das positivo y ese centro de salud, con tu permiso, emitiría una alerta que entonces me llegaría a mí al teléfono.
Eso es. La clave de todo el sistema es que la persona que da positivo da permiso al centro de salud a través de la aplicación para que se advierta que el código perteneciente a esa persona, nunca el nombre, ni la dirección, ni ningún dato personal, el código perteneciente a esa persona es de una persona que ha dado positivo. Y por lo tanto el sistema empieza a rastrear los teléfonos móviles de gente que ha tenido la aplicación. Si yo no tengo la aplicación, a mí no me va a rastrear los teléfonos móviles que han estado en contacto con esa persona en los últimos días a menos de 1.5 metros de distancia y durante más de 14 minutos. Y les puede enviar un mensaje a esos teléfonos móviles diciendo: usted ha estado en contacto con una persona positiva, por favor, llame a su centro de salud y pregunte qué tiene que hacer. Es una forma de advertir, de hacer el trabajo que harían los rastreadores humanos, los famosos rastreadores que tienen que llamar por teléfono, a pedir a la persona enferma que recuerde todas las personas con las que se ha cruzado y hacer un rastreo uno por uno por teléfono. Esto se puede hacer de manera automática y, de hecho, en la prueba piloto que se hizo en La Gomera, se demostró que este sistema, en condiciones óptimas, puede llegar a encontrar 6,4 contactos por cada persona positiva, que es algo más de la media de contactos que se consigan con rastreadores humanos en España. Uh-huh. Un poco por debajo de lo óptimo, porque lo óptimo estaría por encima de 7, incluso de 8, según la OMS. Pero bueno, no está mal. Pero todo esto sí funciona perfectamente el sistema. Y no si se anuncia con demasiada celeridad, porque además el efecto negativo es que ahora que está anunciado, todos nos la descargamos, pensamos que va a funcionar, y luego nos desencantamos de ella y nos la desinstalamos. Y ese es el problema de estos anuncios un poco acelerados.
Hombre, también es una muestra de cómo la tecnología nos puede ayudar y mucho a luchar contra el coronavirus, pero como tú dices, claro, un sistema que esté bueno, pues bien implantado y que funcione. Lo que no sé si hay experiencias parecidas en otros países del mundo y que verdaderamente funcionan y funcionan muy bien.
Pues hay buenas y malas. En algunos países de Europa ha funcionado regular, la gente no se la ha descargado lo suficiente. En Corea del Sur, por ejemplo, funcionó muy bien. Prácticamente todo el mundo lleva una aplicación que incluso iba más al extremo, porque ni siquiera era anónima. Tú llevabas tu aplicación, llevabas tu código BIDI famoso, que ponías al entrar en un comercio, y si eras positivo, directamente no te dejaban entrar en ese comercio. Claro, puede ser un poco excesivo, pero ojo, aunque sea aparentemente excesivo, sirve para contener una pandemia. En este caso estamos un poco a medio camino. No tenemos ni la aplicación grande de Corea del Sur, ni solamente rastreadores humanos. Y al quedarnos a medio camino y encima tener problemas de implantación en cada comunidad autónoma, cada uno a los suyos, pues quizá vaya a perder eficiencia. Llegamos, pues, al otoño, seguimos sin tener la aplicación implantada en toda España y encima, como hemos visto que no lo ha hecho Nerea, pues en algunos casos es que no funciona. Bueno, vamos a ver si se van arreglando estos flequitos.
Esperemos que sí, porque es que esa sensación de que vamos tarde siempre y por detrás de la pandemia, ¿verdad? Es muy desesperante, la verdad. Bueno, Jorge Alcalde, gracias.
Buena tarde, hasta otra.
Adiós. Y mira lo que te cuento, porque seguramente en este comienzo de septiembre estarás buscando buenas lecturas, ¿no? Interesantes lecturas para afrontar con ganas el comienzo del curso. Pues fíjate en esta. Isabel San Sebastián es la autora de novela histórica más leída de nuestro país. Y estamos de enhorabuena porque ha publicado nuevo libro, Las campanas de Santiago, su aventura más trepidante. Es una historia ambientada en uno de los acontecimientos más apasionantes de nuestra historia, la Reconquista. Se titula Las campanas de Santiago, de verdad una emocionante novela que será sin duda uno de los libros del año, así que no te la puedes perder. Pero estamos preguntando qué hábitos nuevos has adquirido relacionados con la higiene en estos últimos tiempos. ¿Cuántas veces te lavas ahora las manos? ¿Cuántas veces utilizas el gel hidroalcohólico, los desinfectantes? Fíjate, es que hoy, 3 de septiembre, resulta que es el Día Mundial de la Higiene. Fernando Rosa.
En eso pues estamos, es que lavándonos es las manos.
Sí. Sí, sí. Estamos lavándonos las manos 10 veces al día.
Sí, por lo menos. Oye, y mira lo que me dice un oyente. Dice, yo aparte de todas esas medidas que decís, he tomado una, y es que a todas las personas que vienen a casa, para que no se descalcen, les pongo unas funditas en los zapatos y que entren, pero que mira, nadie pisa que la casa con la suela de fuera.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Claro, las funditas estas, sí.
De hospital, de las que
de
te
hospital.
Ponen. Exactamente, con gomitas.
Claro, sí. Digo, o sea, eso se entiendo así. Que se pueden comprar también, entonces, que las venden.
Anda,
o
vas,
o
vas como cuando, mona de
yo
cena,
que sé, si
te plantan eso en los pies. Sí. Te compras unos zapatos de taconcito mono, que no puedes ni andar con ellos, y te plantan
el taconcito,
eso en el pie.
El taconcito rompe la funda, claro.
Puede ser.
Ah, también tienes tú mucha gana de taconcito y tal y como están las cosas, ¿eh, Rosa?
No, yo me lo estoy imaginando, Fernando, que imaginando claro, vas a una casa otra, y te
claro,
pone los patucos.
No,
quiere decir que ella se lo ponga, ¿no?
No. A mí ya
no,
se me ha olvidado
no
el tacón.
No,
ya ni nos maquillamos. Fíjate lo que ha cambiado esto en
el cuento. Conozco muchas que se maquillan, o sea, tienen un zoom, ¿no? Pues se preparan 10 minutos antes y...
Bueno, si tienes
para un zoom, sí, claro. Para un zoom, pero para la vida real es para la que ya no te maquillas.
Exactamente, para la vida real.
Para el zoom sí, pero para la vida real no.
Exactamente. Bueno, para Rosa vamos a escucharla. La higiene es lo más importante de las personas, dice.
Yo tengo las manos estropeadas de tanto lavármelas. Me gusta más jabón y agua que el gel. Lo que pasa es que cuando voy a algún lugar, a algún sitio, pues lo llevo en el bolso y tengo mi gel hidroalcohólico, pero yo como el agua y el jabón no hay nada, y duchada 2 veces al día. Así que yo cumplo perfectamente con mi mascarilla a distancia y lavado de manos.
Bueno, es que en esto de los... Bueno, yo estoy como esta oyente, ¿eh? Yo, donde esté el agua y el jabón, que se quite todo lo demás. Pero en el tema de los geles hay mucha diferencia, ¿eh? Porque hay unos que son muy pegajosos, que es que por más que te frotan no se quitan. Y hay otro... Yo no sé si esto es porque tiene más alcohol, menos alcohol, pero vamos a hacer unas catas de geles, ¿eh?
No, por Dios.
Sí.
Nos resulta muy desagradable.
Hay un ranking de geles más agradables y menos agradables. Hay algunos que te lo frota y sigue la mano pegada. Y hay otros
Fernando,
que...
¿sabes qué pasa? Lo decíamos antes, yo entiendo el esfuerzo de la gente por poner los geles en las tiendas y todo eso, pero es que hay algunos que huelen tan mal entre lo pegajosos que son y lo mal que huelen, como vayas a 4 tiendas seguidas, te vas a tu casa y te tienes que meter en la ducha para quitarte todo eso, ¿eh?
Te lo digo. Es lo que toca, no puedes entrar a una tienda si además vas a tocar algo. Es su obligación decirte que te pongas el gel antes de entrar, y así lo hacen además. No queda otra.
Sí, entiendo el esfuerzo, pero hay geles y geles. Ahí
sí,
le doy
hay que
la
hacer
razón
un ranking
a Fernando.
Del gel más amable y el gel menos amable.
Eso sabe, el más inhóspito. Oye, hablábamos antes de lo que es ir a comprar, traer la compra, pues fijaos el ritual que hacen en casa de Adrián cada vez que entra la compra en casa.
Efectivamente sí que hemos cambiado nuestras costumbres. Por ejemplo, ahora cuando vamos a comprar al supermercado, todas las compras cuando llegamos a casa no la entramos. Tenemos preparados los bolsos de mandados, los limpios, y entonces vamos poniendo todo encima de una mesa que tenemos en el porche, y ahí o ponemos agua con lejía y limpiamos todos los artículos que hemos comprado, luego los pasamos a las bolsas limpias y ahí recién entramos en casa. Venga, un saludo.
Bueno, yo tengo que decir que al principio, en marzo, nosotros hacíamos una cuarentena de la compra. O sea, la compra llegaba y la dejábamos en cuarentena 5 o 6 días. Para que nos sirvió para poco, pero hacíamos cuarentena.
Bueno, pero lo tienes que hacer, claro.
Hacíamos cuarentena de la compra. Se quedaba ahí, claro, para que ser... Por ejemplo, me acuerdo de unos plátanos que estaban ya en su puntito, ¿sabes? Claro, había que comprar pensando que faltaban 6 días. Entonces había que comprar el plátano verde, el tomate un poquito más duro, ¿no?
O sea, no puede ser.
Yo lo meto en una. Yo pongo agua con unos líquidos que hay especiales y la fruta va ahí siempre antes. Ya. Y lavo la fruta y entonces ya después la pelo o lo que sea, pero antes la lavo. En fin, bueno. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú en estos tiempos para extremar la higiene? Te lo estamos preguntando. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de 1 litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Ser madre es una experiencia maravillosa, pero no siempre es fácil. Yo tengo a mi hija aquí, ingresada por un problema alimenticio.
Ma, ¿cuántas veces te tengo que decir que no tengo ningún problema?
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente, Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita, ya solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es Superchollos, como la pescadilla de 1 a 2 kilos a 6,50 euros el kilo y el aceite de oliva La Masía de 5 litros a 1,99 euros el litro hasta el 6 de septiembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y esta sintonía que escuchas te suena seguro porque es la sintonía del Tour de Francia en COPE. La carrera ciclista más importante del mundo se está celebrando estos días, pero ¿cómo es? ¿Cómo es esta carrera ahora en tiempos de coronavirus? Quique Iglesias, enviado especial, buenas tardes. Hola, Quique, no me escucha.
Hola, hola.
Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Qué complicado es todo esto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás? Ya me lo imagino. Estaba yo pensando, esos Tours de Francia, ¿no? Con esas metas en que llega el ciclista destacado, a lo mejor después de una gran subida y todos os apiñáis ahí corriendo para conseguir las primeras declaraciones. Eso se ha acabado, ¿no?
De momento sí, voy a ir del tirón porque hay un retardo que me impide casi tener conversación contigo, pero sí, de momento sí. Ahora lo que hacíamos era hasta el año pasado se ha acabado, ahora hay un box a la izquierda o a la derecha y estamos cada uno en nuestro box, pone uno cadena cope, ahí me pongo yo. Hay una valla que me separa del ciclista con una cinta policial que me separa todavía más. Yo tengo que ir con una percha, con un micrófono en la punta de la percha y preguntarle. Ni siquiera puedo preguntar yo con el mismo micrófono porque bueno, se conoce que puede estar infectada la esponjita del micrófono. En fin, y con mascarillas de por medio. Un lío.
Y es igual la emoción, Quique. ¿Cómo es este Tour de Francia este año?
Bueno, este Tour de Francia es un Tour de Francia sin público apenas. Hoy sí que hemos visto un poco más de público, pero es un Tour de Francia con los niños en el colegio, porque desde el martes aquí es la rentrée, que quiere decir la vuelta al cole. La gente ya no está de vacaciones. En Francia el mes de julio es el sagrado de vacaciones. Aquí en septiembre ya todo el mundo trabaja. Así que no es lo mismo. Ni el público que viene a ver el Tour especialmente, solo a Francia para ver el Tour, ni evidentemente el público que baja de casa para ver pasar a los corredores.
Y en cuanto a la competición en sí, a esa burbuja en la que están metidos todos los ciclistas para precisamente intentar evitar positivos, porque si no se tienen que volver para casa y se tiene que volver a casa además todo el equipo, ¿tenemos alguna oportunidad, algún ciclista español entre los favoritos, por lo menos para ganar alguna etapa? Quique, ¿cómo lo ves?
Mira, hoy hemos rozado, hemos tirado al poste, lo hemos contado en el Tour en Cope. Jesús Herrada, corredor con Kenze de Mota del Cuervo, ha sido segundo, pero yo creo que sí, llega un fin de semana muy interesante con dos etapas en los Pirineos muy cerca de casa, con opciones para los españoles, para Enric Mas, que se ha caído y sin consecuencias, para Mikel Landa, que me parece que tiene buena punta de velocidad, y como siempre para nuestro Alejandro Valverde. Vamos a tener suerte de ganar alguna etapa, hombre, de aquí al día 20.
Ojalá que sí podamos celebrarla, aunque sea de esta manera tan extraña, ¿no? Sin acercarnos a los ciclistas, sin que casi puedas ni preguntarle, Quique. Sé que estáis haciendo un enorme esfuerzo. Tú desde ahí, por supuesto, Erifrade, todos los colaboradores, en fin. Es el Tour de Francia en tiempos de coronavirus que ni siquiera se han respetado las fechas. Ha tenido que celebrarse en septiembre, como tú dices, que es desde luego un mes que no es el habitual para el Tour de Francia, pero ahí sigue. Quique, gracias y adelante, ¿eh?, con ese esfuerzo que estás haciendo tremendo. Gracias.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, adiós. Que muchas cosas han cambiado, fíjate, también en el cine, ¿no? De cine estamos hablando todas las semanas aquí en la tarde y de esos cines que, bueno, pues sin estrenos importantes tampoco han conseguido, acercar a la gente precisamente a las salas. ¿Lo conseguirán esta próxima semana con los estrenos que llegan? No sé yo. Juan Orellana, nuestro crítico de cine, pone un gesto de escepticismo, un gesto raro. Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues bueno, sí, la verdad es que no, lo estabas contando muy bien. O sea, está yendo poca gente al cine, pero hay algunas pelis que logran salvar los papeles. A principios del verano fue la película de Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, y ahora pues la gran esperanza de los exhibidores de cine era Mulan.
¿Y qué ha pasado?
Y bueno, pues que en el último momento, después de estar anunciado su estreno, su fecha desde hace mucho tiempo, pues Disney ha decidido estrenarla directamente en su plataforma, en Disney Plus, al precio de 22 euros.
¿Al precio de 22 euros?
Sí, pero es que les sale rentable. Si tú tienes, imagínate que tienes tres hijos, bueno, y vas a ir al cine. Pues entre las palomitas, las entradas, el parking, te dejas 50, 60, 70, con lo que en una casa con gente, con 22 euros ves la peli hasta la vecina. O sea que no está mal pensado, pero claro, a las salas de cine, pues esto es que les hunde cada vez más en el abismo, porque como tú decías, las películas de esta semana no son para llenarlas de colas las puertas de los cines.
Bueno, pues vamos en cualquier caso a repasar esos estrenos, los que sí llegan a los cines de cara a este fin de semana, y a ver qué pasa. Empezamos con la primera película, es una española, Las niñas.
La sexualidad.
Les daría un consejo, póntelo, pónselo.
Esta es Brisa, vuestra nueva compañera.
¿Cómo murió papá?
Se murió de repente antes de que tú nacieras.
Eres una mentirosa.
Bueno, una película que acaba de ganar el gran premio, la Biznaga de Oro, a mejor película en el Festival de Málaga. Juan.
Pues sí, mira, esta es la ópera prima de Pilar Palomero, que ya la damos la bienvenida al mundo del cine español, porque demuestra con esta película que es una directora seria y que puede hacer grandes cosas. Y esta película, bueno, pues nos lleva a principios de los años 90 a Zaragoza, a un colegio de monjas, donde, bueno, pues unas niñas preadolescentes son amigas de clase, ¿no? Y la protagonista, pues es una niña, quizá una de las más infantiles todavía del grupo, que va descubriendo, pues, el mundo de los adultos, el mundo de la sexualidad y, sobre todo, bueno, pues el mundo de la familia y de los secretos de la familia, y la pobre no entiende nada de lo que le sucede. Entonces, por un lado, es una aproximación muy interesante a esa edad tan difícil, donde pues esta niña que se va a convertir en mujer y no encuentra su sitio ni encuentra nada que realmente comprenda de verdad. De fondo hay una presencia muy importante del mundo religioso, es decir, el colegio es un colegio de monjas a la antigua usanza, la familia de esta niña, vamos, su madre, que interpreta a Natalia de Molina, es una mujer religiosa, pero tampoco la religión se presenta de una forma que para la niña pueda ser una posibilidad interesante. Con lo que el resultado es una película agridulce, como es agridulce esa edad, muy bien interpretadas por unas actrices, pues todas de 16, 15 años, que lo hacen fenomenal. Y bueno, pues es una película interesante sobre la adolescencia.
¿Qué nota le ponemos?
Bueno, pues vamos a poner, pues le pongo un 7. Dado que no es una semana muy allá, vamos a ser generosos con esta película.
Bueno, pues un 7 para la primera película de la que hablamos. Vamos ya con la segunda, Un acuerdo original.
Qué hijos más guapos.
Magníficos.
Gracias por habérmelos dado.
Gracias a ti también.
Lo que pasa es que Román y yo nos separamos.
Oh, ¿en serio?
Es una película francesa basada en la experiencia personal de los directores y protagonistas de la película, Juan.
Sí, porque efectivamente directores y actores son familia y de alguna manera pues hacen una catarsis con esta película que tiene, como siempre, es muy francesa. Entonces, por un lado, la anécdota que cuenta es muy curiosa, es divertida, es un matrimonio que se va a divorciar, se separan, tienen hijos y entonces deciden ponerse a vivir en dos apartamentos que están uno pegado al otro y hacen obra de forma que en medio hacen una habitación que es la de los niños. Los niños tienen dos puertas en la habitación, una les lleva a la casa del padre y la otra a la casa de la madre, con lo que de alguna manera no sufren el trauma de estar separados. Bueno, pues esta idea original, que es interesante, la verdad es que es una idea curiosa y que tiene mucho potencial, digamos, narrativo. Al final, en esta película, que es muy francesa en el sentido de que todo vale y que todo da igual, la película acaba siendo un elogio o una desdramatización de lo que es una separación, que todos sabemos que es una cosa bastante chunga, para los que la viven y
desde
para
luego
los hijos. Y la película te viene a decir que, bueno, pues que todo el mundo es bueno, como decíamos aquí hace años, ¿no? Y que no está mal, separar sí que es divertido, ¿no? En ese sentido decía que es muy francesa. Bueno, es una película entretenida, en algunos momentos pues bastante simpática, pero el mensaje me parece que es un poco falso porque desdramatiza una cosa que en realidad no tiene ninguna gracia.
¿Y qué nota le pones?
Pues vamos a bajar
venga,
5,5.
Uy, qué bajón.
Al 5,5.
Qué bajón. Bueno.
Es una semana difícil.
Vamos con el tercer estreno, a ver si vamos completando la semana difícil, Alan Imagined. Cuidado, que estamos ante un thriller y además es una película rodada en Singapur. ¿Qué película es esta, Juan?
Pues sí, es una película de Singapur, vamos a ver. Aparentemente es un thriller, porque es la historia de un trabajador chino, un inmigrante ilegal, que trabaja en Singapur junto a otros inmigrantes de todos los países de Asia, ¿no? Y de repente desaparece. Y entonces un par de policías están investigando dónde puede estar este trabajador ilegal desaparecido. Hasta ahí dice, bueno, pues es un thriller que además te cuenta las condiciones duras en las que están los inmigrantes en esos países, vale. Pero cuando llevas un rato de película te empiezas a dar cuenta que estás viviendo los sueños de los personajes. Y entonces ya te empieza a hacer menos gracia, porque empiezas a no entender lo que está pasando. Es decir, es una película muy de festival. No, muy de festival, un ejercicio de estilo que gana festivales. Por ejemplo, ganó el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno, ha tenido premios en el Festival de Valladolid, pero que no es una película para el gran público. O sea, tú vas con tu amiga o tu vecina y sales mosqueada, porque te das cuenta de que sí, que allá hay oficio, que hay buen cine, pero hombre, a ti te gusta ver una película que entiendes de cabo a rabo.
Entiendo, y que sí, no, claro.
Y no empiezas a hacerte un lío de qué es real, qué es soñado, esto es imaginario, esto es real. Y al final, bueno, pues la película se queda un poquito así.
¿Qué nota le pones?
Bueno, no le voy a poner mala nota, porque digo que como cine no está mal, le voy a poner un 6.
Subimos al
6. Pero aviso que es minoritaria, que es para cinéfilos gafapastosos.
Uf, ¿cómo has dicho? Gafapastosos.
Sí, de gafapastas, que no es lo mismo que pagafantas.
Vale, pues nada, me quedo con el término también. Bueno, hemos hablado de una película española, una francesa, otra asiática. Fíjate, ¿cómo estamos esta semana? Ahora toca una coproducción alemana-serbia. Estaba en casa, pero... Un chico de 13 años que desaparece de su casa, ¿o no?
Eso parece.
Eso parece.
Es que si la anterior era crítica, esta ya se lleva la palma. O sea, es una película con poquísimo diálogo, donde ves crecer la hierba. O sea, el primer plano es un burro en un establo. Está ahí un rato, vas viendo al burro, luego entra un perro.
Y está 10 minutos con el burro y el perro.
Sí, exacto. Entonces parece efectivamente que es un chico, ¿no?, de 13 años, que ha muerto su padre y entonces ha desaparecido y su madre está muy traumada por lo que le pasa al niño y va al colegio a hablar con los profesores, pero todo es... pues ya te digo, en una película con
muy
un
experimental,
estilo...
Muy vamos. ¿O cómo?
Sí, un poquito pedante, o sea, que decir, porque no puedes,
o sea,
contar una historia así de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que es también de festivales. Festival de Berlín, mejor dirección. Festival de Mar del Plata, mejor director. Pero igual, esta ya, si vas con la vecina y la amiga, ya no es que salgas mosqueada, es que no vuelves al cine.
Directamente, vaya panorama.
Pero al que le guste las rarezas, bueno, y de hecho, el cartel de la película es una gallina, que yo no recuerdo que saliera en toda la película, pero o sea, este es el tema.
Bueno, pues estaba en casa, pero... ¿Sabes qué te digo? Que me voy a quedar yo con la película de 13, que es Orcitroen.
Ah, yo también.
Que sé perfectamente a qué atenerme el domingo a las 5 de la tarde y me lo voy a pasar pipa, y ya está, Juan, porque de verdad, qué panorama, pero en fin, es lo que
Por
hay.
Supuesto. Puesto con José López Vázquez, Rafita Morales, Juanjo Menéndez, Rafael Aparicio, es que no falta nadie en esa película tan divertida.
Juan Orellana, gracias.
A ti, Pilar, hasta la semana
abrazo.
Que viene.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos
España
un plan? Puede. ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos preguntando hoy: ¿cuántas veces te lavas las manos al día? ¿Cuántas te echas el hidrogel? ¿Desinfectas cada compra que haces? ¿Limpias el ordenador cada vez que lo usas? Hoy, además, 3 de septiembre, es el Día Mundial de la Higiene. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Pues mira, Pilar, hay gente que sigue manteniendo el mismo protocolo desde marzo. Mira.
Pues en estos tiempos de COVID que nos está tocando vivir, yo la verdad que no he cambiado el protocolo que empecé desde marzo. Ya no solo con higiene de manos, evidentemente, lavaos, hidrogel, con la compra, que también con una solución de agua y lejía en la proporción que debe de llevar, le doy con un flis-flis. Y si en un momento determinado alguien va a casa, tiene que pasar por el protocolo de desinfección a la hora de pisar el suelo, que no es otro que bandeja, con un paño también con agua y lejía. Uh-huh. La suela de los zapatos se empapan y cuando sale de esa zona le está esperando unos empapadores de toda la vida, pues para secar la suela del calzado que lleva.
Tú bueno, dime. Pues lo tiene todo preparadísimo.
Sí, todo pensado. Aquí no puede fallar nada. Bueno, otros se han adaptado a la nueva normalidad, digamos, con mucho glamour.
Yo he puesto mi casa como un bar. He puesto un dispensador eléctrico que echa espuma de jabón y un dispensador de toallitas de papel para cuando vengan las visitas que no tengan que tocar la toalla.
¿Es? De verdad, las nuevas tecnologías también.
Sí,
al
Pilar.
Servicio de los dispensadores en casa. Alucino.
En casa.
Muy bien,
sí,
muy
y
bien.
También el zapatero. Antes hablábamos de los zapatos. Uh-huh. Y ya os digo yo que la mayoría de los oyentes son de quitarse la ropa y el calzado de la calle al llegar a casa, lavarla o dejarla al oreo en una estación ventilada y, por supuesto, una ropa y calzado para casa y otro pack para la calle. Y dicho esto, hablamos de la figura del zapatero porque este mensaje viene hasta con foto incluida.
Buenas tardes a la gente. Como podéis ver, os enseño un zapatero que he hecho yo misma durante el confinamiento, aprovechando que habíamos hecho obra en casa y que no tenía nada en la entrada. Pues eso, con lo de limpiar los pies, no limpiar, tener los zapatos de la calle, los de casa, pues ese es mi trabajito y esa es la idea que tenemos ahora. En casa se tiene que estar siempre en zapatillas y los zapatos que salen a la calle se quedan ahí, luego se desinfectan y hasta el día siguiente. Gracias.
Bueno, a ti, gracias. Sí, veo que los oyentes con el tema de los zapatos se han puesto muy, muy serios.
Pilar, es que los zapatos son los auténticos afectados en esta crisis porque efectivamente salen pero no entran.
Hola chicos, buenas tardes. Bueno, lo primero deciros que me encanta vuestro programa y confesaros que me he vuelto una maníaca con el coronavirus, con los zapatos. O sea, nadie, absolutamente nadie, puede entrar en mi casa con zapatos. Y el que no se los quiere quitar, le tengo que echar un spray. Pero vamos, principalmente fuera zapatos. Así que ese es mi pequeño secreto por si alguno queréis venir a casa.
Bueno, pues nada, lo tenemos ahí, en cuenta.
Te enchufan el chifli. Bueno, y terminamos con un chiste, venga.
Pilar, me lavo las manos tanto que tengo 68 años y ahora se me está notando un sello que me ponían de la discoteca Borsalino Palace en Málaga cuando tenía 18 años. Esto es increíble.
Cosas que pasan. Increíbles son los oyentes de la tarde.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. En la imagen se capta el instante en el que una chica, con un bañador blanco, se lanza desde un risco arenisco hacia el mar. Ha dado un gran salto y abre los brazos y las manos que forman casi una cruz de San Andrés. Algunos metros más abajo le esperan unas aguas limpias y turquesas. El azul no es uniforme. Va desde el zafiro hasta el Pacífico. Las ondas pintan un cuadro impresionista de pincelada intensa. La luz tiene esa dulzura de los días de septiembre que en su amabilidad y en su brillantez vuelve todas las cosas enigmáticas, como si tanta belleza de la luz de septiembre trajera una pregunta, un acertijo. A la chica que se tira al mar le gusta bañarse. Encuentra que la temperatura, el color y la luz son casi perfectas y por eso se lanza, abraza el mundo y el aire sin miedo a decepción alguna. Lo ha hecho muchas veces y es divertido. Puede abrir así piernas y manos. La chica de la foto, desde el diario, desde esa decisión que le va a enredar en turquesas, me salpica a mí los ojos, a mí, que habitualmente tengo la luz y la temperatura perfectas, que tengo un poco más que pedir, a mí que he saltado muchas veces y he sido acariciado de satisfacción por una espuma blanca, a mí que tengo poco más que pedir y que sin embargo me quedo atenazado y chiquito, encogido en mis temores, sin atreverme a lanzarme, buscando siempre una seguridad que se ha convertido en un pretexto.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de septiembre, tarde para escuchar, para contar, transmitir y sobre todo para acompañar. Eso siempre con la radio, la radio, la COPE que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La historia no puede reescribirse ni hay posibilidad de borrar el pasado. Empeñarse en ello es un ejercicio vano que, sin embargo, algunos no dudan en ejercer, aunque sea a costa de instituciones tan nobles como los tribunales de justicia. Es el caso de la jueza argentina María Servini, que este jueves interroga al exministro Rodolfo Martín Villa, al que acusa de delitos de lesa humanidad. Los hechos que se le imputan a Martín Villa y que son parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo acaecieron en 1976. Franco ya había fallecido y Martín Villa era ministro de Gobernación con Adolfo Suárez ya en la presidencia del gobierno. La historia de esos años, marcada por las gravísimas tensiones políticas y por el terrorismo de ETA, con sus claros y oscuros, no puede ignorarse ni simplificarse. Lo cierto es que Martín Villa ofreció una contribución decisiva para el gran pacto de convivencia que fue la transición, como atestiguan en varias cartas a la jueza los expresidentes González, Aznar, Rajoy y Zapatero. El exministro Martín Villa no ha eludido los requerimientos de la jueza argentina y esta tarde comparece por vía telemática para explicar lo sucedido. Y lo hace consciente de que la cuestión de fondo es encauzar el proyecto político de transición a la democracia en España, como lo son los expresidentes de gobierno democráticos, populares y socialistas, que han aportado cartas de aclaración de los hechos y de apoyo a la trayectoria de Martín Villa.